Noticia llega con la información de RCN Noticias del Mediodía.
Conduce Alejandro Villegas.
Dos en punto del mediodía, bienvenidos. Este viernes es 18 de octubre y con el paso de las horas se abre el velo del horror de la historia de la niña Sofía Delgado. Lo increíble, lo indignante y, si me permiten la expresión, lo aberrante de este confeso violador que estuvo libre a pesar de los antecedentes, de las anotaciones que tenía por este delito, y también habla de las conductas de este depravado. Ahora venimos a saber que horas antes del secuestro, el abuso, la muerte de Sofía, había intentado también lo mismo con otra niña, solo que ella alcanzó a escapar y avisarle a sus padres. Carlos, no sé si decirlo buenas tardes, pero
hombre, Alejandro,
por lo menos buen viernes espero para usted y para todos.
Los saludo a usted, a los oyentes, por supuesto, también saludos cordiales a Carolina, a Juan Camilo, a David. Mire, Alejandro, sí que uno no termina de aterrarse, porque realmente es de terror lo que pasó allí en el departamento del Valle del Cauca. Si lo vive uno, Alejandro, de esta manera tan angustiante, ¿cómo estará viviendo la familia, la mamá, el papá, los familiares, la propia comunidad de este corregimiento de Candelaria allí en el Valle del Cauca, Alejandro, que estremeció este asesinato de la menor de 12 años en las últimas horas, Alejandro? ¿Cómo estarán estremecidos? De hecho, la propia población se informaba en las últimas horas, protestó, hubo incluso agresiones contra el local, contra la vivienda donde vivía en principio el confeso asesino y su pareja, el local de veterinaria. En fin, están tan impactados ellos, Alejandro, y de paso el país, por lo que pasó con esta menor, que además, dice usted, de los detalles que en los que intentamos no incurrir, porque hay una revictimización de la pequeña Sofía, Alejandro, sino otro tipo de situaciones, como por ejemplo, y este es un hecho repetitivo, se dejó en libertad a este individuo, como se ha dejado en libertad a otros, y reinciden en estos casos y termina en estos hechos, en el asesinato de esta niña de 12 años allí en el Valle del Cauca. Alejandro, en la medida en que, como usted lo indica, pasan las horas, nos sorprendemos del horror que se cometió allí en esta región del país. Quiero destacarle solo una cifra, Alejandro, para no desviarnos de este tema que es el importante, y es de hacer conciencia sobre lo que se está haciendo o lo que está pasando con nuestros niños y niñas en el país, y es el dato de la cifra de crecimiento económico o de la cifra de la economía en el país. Se reporta un crecimiento del 2,02% para el mes de agosto de 2024. Ya les tendremos todos los detalles y de paso les contamos cómo va la acción de Ecopetrol.
Y vamos a la sala internacional de noticias, porque el régimen de Nicolás Maduro designa a un colombiano como nuevo ministro. Carlos, ¿se le ocurre algún nombre?
¿En Venezuela?
En Venezuela.
¿Un colombiano?
Un colombiano.
¿De ministro Saab?
De ministro. Le pegó usted. Alex Saab, nuevo ministro de la Industria y la Producción Nacional. Juan Camilo Celi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, Carlos y a todos nuestros oyentes. El nombre completo del cargo, Alejandro, es ministro del Poder Popular para la Industria y Producción Nacional. Así lo confirmó a través de su cuenta en Instagram Maduro, en la que acompañó la noticia de un mensaje que decía, abro comillas, estoy seguro de que con su gran capacidad gerencial y compromiso con nuestro pueblo, impulsará el desarrollo de todo el sistema industrial de Venezuela en el marco del proceso de construcción del nuevo modelo económico. Concluye diciendo, todo el apoyo para la inmensa tarea que tiene que cumplir. Recuerde usted que el 20 de diciembre de 2023 Estados Unidos liberó a Saab como parte de un intercambio con 10 estadounidenses que estaban encarcelados. Washington había entonces empezado a suavizar algunas de las sanciones que mantenía sobre Venezuela a raíz de ese acuerdo de Barbados, que fue totalmente violado por parte del régimen de Maduro por no haber respetado las elecciones libres. Y Saab fue acusado en 2019 por estar relacionado con un esquema de sobornos que desvió unos 350 millones de dólares de un proyecto de viviendas del gobierno venezolano, y en el 2021 fue capturado en la isla africana, o sea, de
usted,
Cabo Verde.
Cuando desvió esa plata ya estaba produciendo, por eso lo nombran ministro del Poder Popular de la Producción. Plata,
¿no? Pero usted además se le olvida un dato, los CLAP, las cajas esas de comida, con alimentos, sí, de comida. Todo el negociado estaba también montado por Alex Saab, que era el gran cerebro de esa operación, o sea, de desfalco de la comida y de
producía Por eso lo nombra en el Ministerio de la Producción.
Sí, exactamente. De alguna u otra manera producía. Él antes, recordemos, en el 15 de enero de este año, ya había sido designado como director del Centro Internacional de Inversiones Productivas, pero se quedó sin trabajo porque ese centro se encargaba de gestionar la licencia GL44 que permitía el comercio entre Venezuela y Estados Unidos de gas y petróleo. Acuerdo que fue totalmente invalidado por Estados Unidos después de las elecciones del 28 de julio, pero pues ahora cerró filas y está ocupando uno de los poderes más altos, de los cargos más altos en Venezuela, Alexa.
Y Carolina Castellanos, en deporte, la Liga Betplay sigue poniéndose al día en el calendario. Tendremos partidos que ustedes podrán escuchar en los micrófonos de RCN Radio. Carolina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Un saludo especial para Carlos y, por supuesto, para todos los oyentes. Y es que hoy a las 7 de la noche, Independiente Santa Fe estará recibiendo a Medellín en un nuevo encuentro en el estadio El Campín de la Liga Colombiana. Ya se pone al día en el calendario el equipo Cardenal, que tenía varios partidos aplazados por cuenta del Mundial Femenino Sub-20, y este fin de semana tendremos otros encuentros de otras jornadas, esto pensando ya en el remate de la fase todos contra todos.
Espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño.
Bueno, y estamos atentos a la salud del maestro Egidio Cuadrado, nuevamente hospitalizado. Este es el hombre que hizo también famoso a Carlos Vives, porque el acordeón de él fue el que sonó con los clásicos de la provincia, que le dio vida a muchos de esos temas que eran en realidad Escalona, pero que Vives con mucha inteligencia los adaptó o readaptó a través
con de el rock de mi pueblo rockero.
Claro, recordémosle a estos muchachos, Alejandro, a estos de la generación
X, Y, Z, los Chores y el rock de mi pueblo.
No, claro, ¿y de dónde salió eso? Después de la exitosa telenovela de Escalona, porque Carlos Vives cantaba mucho pop. Tuvo sus inicios en el pop y baladitas y todo eso. Hace la novela, que fue muy exitosa, Escalona, le pega al perrito y cuando termina la novela, aprovecha ese momento y saca los clásicos de la provincia. Es cuando empieza a cantar vallenato con Egidio Cuadrado.
Y se vuelve el fenómeno. Y Egidio era sin duda
su compañero.
Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Y el hombre que le daba brillo a los clásicos de la provincia. Pero hacemos todos los votos por la pronta recuperación. Pero su estado sí es delicado, David.
Sí, Alejandro, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hay preocupación en Villanueva por la salud de quien también es oriundo de esa tierra, Egidio Cuadrado. Por más de 20 años ha acompañado a Carlos Vives en su carrera, en sus giras, en su trayectoria, y hablamos hace unos cuantos minutos con Aliscair Samín de La Voz, jefe de prensa del Festival Cuna de Acordeones, quien nos habla justamente de ese parte y la preocupación que tiene su tierra natal por la salud del maestro.
¿Cómo estás, David? Cordial saludo. Pues aquí en Villanueva, en este momento, pues hay cadenas de oración alrededor de el nombre de Egidio Cuadrado. La gente, pues, preocupada por la salud del maestro, quien por más de 20 años ha acompañado al cantante Carlos Vives en sus giras en todo el mundo. El acordeonero está recluido en este momento en una clínica de Bogotá y su estado de salud, hasta donde tenemos información, no ha sido lo mejor, no ha presentado recuperación alguna, con problemas de neumonía. Su familia estaba